El equipo, te saludamos.
Hola, ¿qué tal, Nora, Martín? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias, Eugenia. Nos pareció muy interesante que se tomen el trabajo de hacer como un raconto de muchos fallos de la justicia que terminan impactando en nuestro día a día. Contanos un poco por qué consideraron que era necesario hacer este informe, sobre todo en este contexto.
Sí, bueno, como ustedes bien señalaban, ¿no? Un poco tiene que ver con, si se quiere, un seguimiento o alguna referencia que ya teníamos de algunas cuestiones más específicas vinculadas a la economía o a decisiones netamente económicas, pero también que tienen que ver con derechos en general de la vida cotidiana que de una u otra manera terminan afectando, por ejemplo, a los consumidores, a los trabajadores. En ese marco, y sobre todo también y principalmente en el contexto actual, ¿no?, donde, bueno, hoy estamos en la víspera de lo que puede ser el conocimiento de una condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero, digamos, de una, si se quiere, de intentar poner sobre la mesa lo que implica, ¿no?, las decisiones judiciales, además de la figura de la vicepresidenta, en el día a día, porque quizás un poco debatiendo también en los encuentros mensuales que tiene CEPA, ¿no?, cómo a veces desconocemos quizás de dónde vienen ciertas medidas o por qué, por ejemplo, el análisis de la política económica nos queda a veces sin poder completar si no vemos, por ejemplo, cuáles son las medidas que no se aplicaron y por qué no se aplicaron o por qué ciertos derechos que tienen que ver, por ejemplo, con lo laboral, que tienen que ver, por ejemplo, con, bueno, hablamos todo el tiempo de inflación y precios, ¿no?, también, y con los consumidores quedan a mitad camino. Bueno, y ahí, de alguna u otra manera, siempre aparece, ¿no?, las decisiones judiciales, las decisiones del Poder Judicial, interfiriendo y quizás sin tener una idea muy clara de cómo lo hace o de qué termina pasando o qué consecuencias trae después en el día a día. Uh-huh. En ese marco y, sí, con esos debates siempre presentes, bueno, decidimos, ¿no?, encarar este laburo que lo definimos o tratamos de resumirlo en 7 ejes. La realidad también es que podría ser más largo y que podría tener no solo más ejemplos dentro de cada eje, sino más ejes y más aristas. Y bueno, también el desafío, ¿no?, es como poner sobre la mesa también para compartir esa información socialmente y seguramente para profundizarla en el tiempo.
Claro, bueno, ahora te vamos a pedir algunos ejemplos, pero en definitiva el circuito que ustedes están describiendo es el de un poder ejecutivo elegido por la gente para gobernar o de los diputados y senadores elegidos también por la gente para legislar, que hacen su trabajo y la justicia se toma la atribución de tomar definiciones fundamentales. En el caso de ustedes lo hicieron respecto de la política económica, pero bien decías, podría tener otros ejes, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Sobre todo también todo lo que tiene que ver con decisiones de política económica, puntualmente, o en general decisiones de la política, que muchas veces, bueno, por ejemplo, una ley que se vota, ¿no?, en el Congreso y queda a mitad camino y tenía que ver con defensa o aplicación de cierta normativa, por ejemplo, no sé, vuelvo a lo mismo, pero también porque es algo que está siempre en agenda, el tema de los precios, ¿no? Mm. Sabemos, ¿no?, de siempre el debate sobre la inflación o sobre los dólares y las divisas. Son temas que de alguna manera suelen estar en agenda también por el contexto actual y porque tienen que ver con decisiones que nos terminan impactando en nuestro día a día como argentinos y argentinas. Y no, nos queda siempre una pata quizás sin analizar que la decisión judicial que en algún momento interfiere, por ejemplo, para que esas medidas no se lleven a la práctica, no solo en el ámbito, por ejemplo, del gobierno nacional, sino también de los gobiernos subnacionales, digamos, desde eso es otra cosa que no sé si llamativa, pero que también pudimos ver y encontrar claros ejemplos, ¿no?, en los distintos niveles del Estado, con políticas que se aprueban por decisión ejecutiva y de legislativa, y que el Poder Judicial termina, por ejemplo, frenando su avance de manera bastante permanente.
Claro. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos, Eugenia, compartir con la audiencia algunos fallos emblemáticos que ejemplifican esto que estás diciendo?
Sí, bueno, puntualmente, por ejemplo, sobre la política económica, el tema que un poco mencionaba recién de los dólares, ¿no? Sabemos, ¿no?, el problema de las reservas, suele estar en agenda de los dólares. ¿Qué priorizar? Bueno, es una decisión de política económica del gobierno, por ejemplo, nacional, ¿qué priorizar cuando hay escasez de divisas, ¿no? sí, el sector productivo, por ejemplo, el sector de la industria y generación de puestos de trabajo, o priorizarnos el ahorro, o priorizar el turismo, tiene que ver con manejar la política económica y las decisiones. Bueno, cuando se toman decisiones, por ejemplo, para priorizar lo que tiene que ver con el sector productivo, aparecen medidas judiciales, las famosas cautelares que se suelen mencionar. En nuestro país tenemos ejemplos de, por ejemplo, una compañía que importó neumáticos y utilizó esta medida de las cautelares en al menos 30 oportunidades. Es decir, 30 veces recurrió a una cautelar para desobedecer las regulaciones establecidas a nivel nacional en materia de importación y la justicia lo avaló. Lo mismo, bueno, esto fue dado a conocer por el propio Ministerio de Economía, ¿no? Sí. Los famosos 20 millones de dólares en toallas, en un contexto también de bastante presión, sobre todo porque me parece también acá lo clave, ¿no? No solo porque quizás decimos, bueno, una importación queda lejos de la cotidianeidad de quien nos está escuchando, la realidad es que esos dólares también y la escasez de las reservas y que se vayan para un cierto sector y no para otro, no solo atenta contra lo que definió, por ejemplo, un gobierno, sino que también atenta contra los precios y las presiones de devaluación y, en definitiva, contra los ingresos de la mayoría de la población. Digamos, siempre termina de alguna manera perjudicado, eso un poco lo decimos, ¿no? Perjudicada la mayoría de la población desde su rol de consumidora, desde su rol de trabajador y trabajadora, y siempre favorecido los grandes grupos económicos. Por ejemplo, bueno, en lo que tiene que ver, había una nota de un conocido medio nacional donde decía, claro, ¿no? Desde el 2020, a partir de las decisiones de aumentos de precios, las empresas decidieron recurrir a cautelares para poder frenar cualquier control a la regulación en la suba de los precios. Un claro ejemplo de lo que también estamos atravesando, que es un contexto de remarcación muy significativa en algunos rubros, como por ejemplo alimentos.
Y que después convengamos que, por ejemplo, las encuestas reflejan claramente la insatisfacción de la gente relacionada al Estado directamente, ¿no? Digo, al gobierno, o sea, esa situación tan particular como es lo de la inflación, que hoy creo que es lo que mantiene con mayor insatisfacción a los argentinos, pero lo asocian directamente al gobierno nacional, y no así a estas situaciones de justicia, estos fallos que sientan antecedentes y que no, sobre el cual no se posa el ojo, ¿no? Fundamentalmente los medios hegemónicos, que son los que marcan la agenda.
Sí, sí, así es, tal cual. Y de hecho, bueno, el rol, ¿no? Un poco el rol que termina teniendo el Poder Judicial, las decisiones judiciales, creo que es algo que es necesario también empezar a debatir o poner sobre la mesa sin estar tan desvinculado, ¿no? del día a día o de cómo justamente, bien lo decían ustedes, nos afecta nuestra cotidianidad. Tenemos todo lo que tiene que ver, muchas veces se habla, ¿no?, de la carga impositiva. Bueno, la realidad es que cuando, por ejemplo, se definen medidas tributarias para los sectores de mayor riqueza, también recurren a la justicia, y la justicia suele avalar, por ejemplo, que no paguen por bienes que tienen en el exterior o lo que fue el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que realmente fue para digamos, un sector muy minoritario de la población, bueno, permitir en algunos casos que no se termine justamente cumpliendo con lo que establece, además, una ley nacional, porque pasó por el Congreso, o medidas judiciales de empresas particulares contra los estados provinciales, en materia de tributación justamente, que porque digamos, implica digamos, ir contra la recaudación del Estado para que el Estado también pueda desarrollar política pública y, por ejemplo, garantizar no sé, servicios u obras públicas necesarias en el día a día de la población. Uh-huh. De alguna manera todo está totalmente vinculado.
Vos decías, Eugenia, que también han tenido injerencia en la regulación de precios y de tarifas. Contanos, por ejemplo, en qué caso se ha dado.
Sí, exactamente. Bueno, en la de precios queda muy claro, y quienes nos estén escuchando quizás se van a dar cuenta, ¿no? Porque lo viven mensualmente, pero lo que pagamos, por ejemplo, de las tarifas de telecomunicaciones, servicio de cable, internet, en el 2020, por medio de un decreto, el Gobierno Nacional estableció que las telecomunicaciones son un servicio esencial con precios regulados, es decir, que los aumentos que este servicio tiene anualmente, tiene que estar regulado o avalado por el Estado justamente para que la mayoría de la población pueda acceder. La realidad es que las grandes corporaciones mediáticas fueron a la justicia y consiguieron un aval para frenar la vigencia de ese decreto del Poder Ejecutivo. Lo mismo con las cuotas de las prepagas, que bueno, suele ser un rubro salud, ¿no?, que también aumenta mensualmente. y que tiene fuerte injerencia, porque es muy difícil poder prescindir de la atención en materia de salud. También muchas de las prepagas importantes de nuestro país fueron a la justicia para lograr aumentos pese a digamos, lo que había determinado el poder ejecutivo en materia de regular precios cuando estaban en un contexto de aumentar muy por encima, por ejemplo, de la inflación general de nuestro país. Pasa también hasta, bueno, con todo lo que tiene que ver con la harina y los derivados, ¿no? Cuando el gobierno también quiso multar o aplicar algún control por los sobreprecios, por ejemplo, de los acuerdos con los molineros, también fueron a la justicia, que terminó avalando esos sobreprecios en la mayoría de los productos que consume la población. Bueno, nosotros mencionábamos un caso de Capital Federal, pero la verdad es que se repite en varias provincias, que es el tema de las leyes de alquileres, lo que regula el acceso a la vivienda, también suelen, ¿no?, estar, o las cautelares suelen terminar favoreciendo, por ejemplo, las inmobiliarias en contra de los derechos de los inquilinos. Bueno, hubo hasta un fallo en nuestro país que se metió directamente con el derecho al acceso a la universidad pública, que fue bastante, tuvo bastante resonancia en el año 2016, ¿no? Bueno, la verdad que, bueno, servicios de agua, avalar aumentos de arriba del 300%, bueno, por pedido básicamente de las empresas que controlan la provisión de sus servicios. Hay ejemplos concretos de cómo en el día a día, en materia de servicios, de lo que pagamos, de los precios, de además productos o servicios que son clave para la subsistencia, terminan, digamos, la justicia interviniendo con medidas cautelares. Lo que un poco nosotros ponemos sobre la lupa y decimos de CEPA es, bueno, no puede ser casual tampoco que esas intervenciones vayan, si se quiere, siempre para el mismo lado, que es las grandes empresas que en uno u otro sector son las que, bueno, controlan, por ejemplo, la provisión de estos servicios.
Claro. Y eso va en contra, en definitiva, de la soberanía del pueblo, que en definitiva elige a sus representantes para que direccionen las políticas en cierto sentido, más allá de que uno pueda compartir en algunos casos o no las políticas que se aplican. Sí. Y un juez que no es elegido por la gente termina siendo ministro de Economía, ministro de Salud, etcétera, etcétera.
Sí, también, digo, a modo de ejemplo y un poco de acuerdo al informe que ustedes presentaban, esto de cómo también sienten antecedentes de ir en contra de los derechos de los trabajadores, de los derechos de las mujeres, fallos que no tienen ningún tipo de perspectiva de género, que directamente tiran por tierra las conquistas de los derechos de los trabajadores que durante años se han logrado, digamos, gracias a la lucha que se ha llevado durante años. Sin embargo, vienen a derribarlas sin ningún tipo de problema, digo, con el poder de la justicia y punto, ¿no?
Sí, así es. Bueno, esto que vos señalás también es clave. Lo pudimos ver, todo lo que tiene que ver con el fuero laboral. Bueno, hay abogados y abogadas que están alertando un poco sobre el desfinanciamiento del fuero laboral. Sí. Y la paralización de expedientes que tienen que ver justamente con casos laborales que están parados en el tiempo. También no vemos qué pasa en muchas decisiones judiciales cuando se termina penalizando a trabajadores o se avala, por ejemplo, que regímenes de tercerización laboral y de no reconocimiento de derechos a trabajadores. Bueno, hay casos específicos que dan cuenta de prestar servicios de más de 10 años e igualmente la justicia, digamos, desconoce y termina avalando justamente, digamos, bueno, que el trabajador no puede acceder a derechos fundamentales, ¿no?
Es tremendo.
Bueno, despidos en pandemia cuando estaban prohibidos justamente en el marco de la emergencia sanitaria y las empresas igualmente, digamos, despedían y recurrían a la justicia para terminar de avalar esas decisiones, bueno, desacatando totalmente, por ejemplo, las medidas que regían en ese sentido justamente por la emergencia de la pandemia y todo lo que significó en materia de paralizar la actividad económica y afectar los ingresos de la mayoría de la población. Bueno, después tenemos un caso que es conocido, que tiene que ver con el ex grupo Indalo, ¿no? Lo que se puede referenciar como C5N a nivel nacional como medio de comunicación, donde más allá, digamos, de la empresa se terminó perjudicando a los trabajadores que estuvieron mucho tiempo sin poder cobrar sus salarios por haber embargado, por ejemplo, la cuenta para el cobro de los sueldos. Digamos, ahí fue, digamos, una afectación directa a los trabajadores y trabajadoras de una empresa. que poco se conoce, se suele también mucho poner sobre la mesa, ¿no? Más las disputas mediáticas en ese sentido, pero no, por ejemplo, cómo se termina afectando a los trabajadores, digamos, que como en cualquier empresa subsisten gracias a su trabajo y al salario que cobran por eso. Y bueno, lo mismo derecho de mujeres, de las mujeres y identidades diversas. Lamentablemente, en los casos de violencia de género, los ejemplos son alarmantes y son muchísimos en materia, ¿no?, de, bueno, una intervención judicial que actúa, digamos, desconociendo, sin formación en materia de derechos de las mujeres y termina, por ejemplo, dejando en libertad a imputados de distintos delitos, desde abuso hasta casos de femicidio. Hay algunos que resuenan más, pero la verdad que son muchísimos. Y bueno, pues sí sumamos también algo muy clave, que es, ¿no?, el tema del derecho y el acceso a la información, que claro, quizás va de la mano de lo que hablábamos al inicio, que es de qué forma se conoce, o si solemos al menos poner en debate socialmente justamente este rol del Poder Judicial. Y bueno, la realidad también es que el ejemplo más claro en ese sentido fue a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, ¿no? Las cautelares que permitieron, bueno, que los principales grupos económicos en materia de medios de comunicación no se adecúen, incumplan la ley, bueno, y terminen avalando, por ejemplo, que eran muchos de los artículos fundamentales para, bueno, que implicaba el cumplimiento de esta nueva normativa, bueno, no se lleven a la práctica y justamente tengan un respaldo, son respaldo para las grandes empresas, pese a que fue una ley, por ejemplo, que se debatió a nivel nacional, que donde intervinieron, digamos, más allá del Congreso, desde los gremios de prensa hasta los defensores de la población en materia de derecho a la información como un derecho elemental también para digamos, todos los trabajadores y trabajadoras.
Eugenia, muchísimas gracias y felicitaciones por el informe.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias, un abrazo.
Ahí estaba el diálogo con Eugenia Rodríguez, integrante.